Muy buenas, bienvenidos al podcast El Alimentólogo. Volvemos a traer episodios sobre ciencia y tecnología de los alimentos, específicamente sobre la profesión de la tecnóloga de alimentos. En este caso traigo a mi compañera Verónica Álvarez, que es consultora sobre calidad y seguridad alimentaria. Además de haber trabajado también como contratada en industrias como técnico de calidad y demás desde hace un año y pico, es también freelance autónoma. Y nos va a contar exactamente cómo es su trabajo de consultora, cuáles son sus clientes potenciales, de dónde provienen también, si es a través de LinkedIn, si es a través del boca a boca, si es a través de una página web. Nos va a contar todos los tips si tienes pensado hacerte consultora o simplemente te interesa el tema. Te recuerdo que también tienes este episodio en formato audio en todas las plataformas, iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Te agradecería enormemente que si te gusta todo el contenido que hacemos en El Alimentólogo te suscribieses al canal y no mucho más. Te dejo con la entrevista a Verónica, que seguro que te va a gustar muchísimo. Muy buenas, soy José María Puya,
dietista, tecnólogo de los alimentos y divulgador de alimentación desde hace más de una década.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo, el podcast para amantes de la nutrición. Verónica Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, José María. Pues estupendamente, aquí de lunes.
Bueno, la verdad que es un placer inmenso porque ya hacía tiempo que no traía a una compañera de tecnología de los alimentos. Y bueno, al final el podcast El Alimentólogo es sobre todo sobre temas de nutrición y de dietética, pero bueno, ya sabe todos mis oyentes y demás que al ser tecnólogo de alimentos y que me encanta apoyar también la profesión, pues de vez en cuando también me gusta traer contenido de cita. Y la verdad es que vi muy interesante porque además también somos compañeros de un futuro proyecto que va a salir dentro de poco. Y bueno, creo que es un perfil muy interesante porque dentro del mundo de la tecnología de los alimentos, el mundo de la consultoría freelance y eso no se da tanto. Y creo que puede ser muy chulo. Antes de nada, Verónica, una presentación general de quién eres.
Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que has comentado también, de que es verdad que es un poco desconocido el tema de la consultoría freelance y bueno, si puedo aportar un poquito para que la gente la conozca un poquito más, sobre todo por tener una oportunidad más de trabajo y que muchas veces no conocemos todas las salidas que tenemos y son bastante diversas. Pues bueno, yo como has comentado soy tecnóloga, hice la carrera ya hace unos añitos, fui la segunda promoción aquí en Córdoba, yo estudié en Córdoba y he tenido el placer de no tener, bueno, el placer por lo menos para algunos de no tener que moverme de la zona. Y nada, yo he tocado un poco varios ámbitos dentro del sector porque he trabajado en un departamento de calidad como técnico, además en un departamento de calidad para piensos, no trabajé directamente para consumo humano, que también me parece bastante interesante, si luego lo comentamos. He estado trabajando como consultora para una empresa y ahora pues me encaminé un poquito en el tema de la consultoría freelance por mi cuenta, que al final freelance, para quien no lo conozca, es llevar tu propia empresa, trabajar tanto para ti como para otras empresas, porque también existe el apartado de las colaboraciones con otras empresas y que subcontraten el trabajo de la consultoría. Y además también estoy muy metida ahora en el ámbito de la formación, tanto trabajando con empresas como con formación propia directamente para empresas del sector agroalimentario y un poquito bastante introducida en el mundo de LinkedIn, que la verdad que abre bastantes puertas en el ámbito laboral y no puedo recomendarlo más a todas las personas que están tanto comenzando como, bueno, como que quieren probar otras cosas. Es una ventana bastante grande para mostrar lo que haces, lo que te gusta y divulgar un poquito el conocimiento que tengas.
Eso es una de las cosas que mucha gente, por lo menos de mi podcast y demás, que es gente que es muy pro Instagram y únicamente no salen de Instagram, cuando se les dice que LinkedIn es un mundo apasionante y un mundo en el que puedes encontrar muchas oportunidades laborales, hay muchos que no se lo creen, de verdad. Y claro, cuando pensamos en tiene muchos seguidores, automáticamente la mayoría de personas piensan en Instagram directamente, ¿vale? O sea, tiene muchos seguidores, vale, es en Instagram automáticamente. Pero una persona con muchos seguidores en LinkedIn, por ejemplo, puede tener un nivel de contactos impresionante y tú tienes bastantes seguidores.
Sí. Una barbaridad, yo te puedo decir de verdad desde que soy, es más, me atreví a dar el salto a ser freelance por la cantidad de ofertas de trabajo que me llegaban, ¿eh? No te puedo decir que una, pero que todas las que me han llegado han sido por LinkedIn y me han llegado a escribir las empresas y no solicitarlas yo, y es simplemente porque te conocen. Yo creo que tampoco estoy muy metida a Instagram, supongo que también Instagram es una plataforma para gente que tenga también mucha confianza y sea muy dicharachera a la hora de hablar, porque creo que el público es muy diferente en Instagram que en LinkedIn. En LinkedIn hay muchas más empresas y en Instagram abarca mucho más seguidores posiblemente, llega a mucha más gente, pero creo que es otro tipo de enfoque, ¿no? Llega a más estudiantes, llega a más empresas, a más personas que estén interesadas en el mundo de la alimentación o de la calidad y demás, pero no tanto a empresas como tal. Y para encontrar trabajo o la gente que quiera encontrar trabajo y darse ver tanto para lo que son las más empresas que a personas independientes, creo que LinkedIn es la plataforma perfecta para ello.
Sí, sí, vamos, de hecho, no sé si te diría, ¿eh? Pero hoy día muchas cuentas, entre ellos yo, hoy llego más en LinkedIn que en Instagram, ¿eh? O sea, que te lo digo por las estadísticas. Yo veo las estadísticas y llego más a LinkedIn. Hombre, también te digo, esto no es cuestión de hacerte un perfil en LinkedIn y ya te llega gente, sino que tienes que estar creando contenido en LinkedIn y tienes que estar a muerte.
Sí,
o sea,
sí, totalmente.
Lo que pasa que desde mi punto de vista, Verónica, no sé si tú opinarás como yo, es mucho más sencillo crear contenido en LinkedIn que en Instagram porque está muy adaptado a que tú crees contenido en LinkedIn. Es muy fácil, es como, para el que no se haya metido, es un poco como Facebook, en el sentido de que tú haces una publicación y puedes subir o un vídeo o una foto o un simple texto. Entonces, Instagram, por fuerza, tienes que subir una foto y para que llegue tiene que tener un mínimo curro de infografía, etcétera, etcétera. En LinkedIn, aunque subas una simple foto, te van a leer más el texto y es mucho más fácil crear contenido en LinkedIn. ¿Tú qué opinas?
Sí, y ya digo, es que depende de cómo lo quieras plantear y de la personalidad que tú tengas, porque creo que, por ejemplo, si eres una persona que le gusta comunicar a través de vídeo, a través de expresar con imágenes, con el apartado más visual, creo que Instagram es mucho más fácil. Al final, Instagram sube una historia y es muy cómodo y muy fácil que te vea mucha gente. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si te da más vergüenza mostrarte al público, si lo que quieres comunicar sobre todo es algún contenido más, a lo mejor más orientativo a explicar algo para que se lea, que la gente se pare a conocer lo que quieres contar y demás, LinkedIn es mucho, mucho más fácil. Y sobre todo que una vez que entras a la plataforma y la conoces, te das la opción de, como tú dices, subir una foto y que tenga algo de texto. Puedes también subir un artículo, que yo esto lo he comenzado a aprender este año y es lo que más puertas me está abriendo que para colaborar con otro tipo de empresas. O sea, ha sido brutal. Pero sí que es verdad que tiene mucho trabajo. No consiste, como tú dices, en entrar y decir voy a hacer una publicación en LinkedIn y ya me va a leer mucha gente. Primero tienes que tener contactos para que haya gente que te lea y luego, por supuesto, tener una constancia de subir contenido para que la gente te comparta, te siga leyendo, porque no es lo mismo, por ejemplo, que simplemente la lea y no le dé a compartir o no reaccione al contenido, a que reaccione constantemente esa gente, porque eso provoca que otra gente lo vea, que sus seguidores o sus compañeros y demás lo vean. Entonces hay que ser súper constante en esta plataforma.
Yo lo que veo que la gente por LinkedIn es más agradecida que en Instagram, por ejemplo, porque al final en LinkedIn todos somos profesionales y estamos buscando lo mismo, ¿no?
Totalmente.
Es como que remamos todo en el mismo sentido y en Instagram, es que el problema de mucha gente es que no piensa que Instagram no se ha creado para lo que se ha creado, o sea, para lo que se está usando hoy día. Instagram no se ha creado desde un principio para buscar trabajo ni para que la gente te aplauda lo que tú haces. Instagram es una aplicación de postureo, de subir fotos.
De diversión, es para una aplicación quizá más para tiempo libre. Y ojo, que hay compañeros que tienen un pedazo de perfil profesional por Instagram, pero muchos de sus seguidores son también simplemente que gente que se mete en la aplicación por y para disfrutar de su tiempo libre. En LinkedIn no, en LinkedIn yo un sábado a las 4 de la tarde mientras estoy en la calle no me meto en LinkedIn, pero puede que sí coja y esté tomando tomándome algo en la calle y en un momento dado coja y abra Instagram. Y es la gran diferencia, que como tú dices, LinkedIn está muy enfocado a profesionales y a compartir experiencias de trabajo. LinkedIn, pues te puede, o sea, Instagram, perdón, te puede encontrar tanto experiencias profesionales como que esa misma persona que sube contenido profesional un día suba lo que ha desayunado por la mañana. Entonces, sí tiene, abarca muchas más cosas además del sector profesional.
Sí, totalmente. Vamos, yo crecí con Instagram, yo me curtí como profesional en Instagram y vamos, y en la mayoría de los casos sigo recomendando que la gente lo tenga, ¿vale? Sobre todo en el mundo de nutrición y la dietética, que es más sencillo conseguir clientes en Instagram que en LinkedIn, porque, claro, al final el público objetivo de un nutricionista es clientes para la consulta dietética.
Total, es que la gente se interesa en la nutrición, se dedica a ello, ¿no? Porque al final nuestra salud o incluso nuestro estado físico depende de lo que comes o en gran parte también de lo que comes y cómo te nutras. Entonces, gente que se meta para su disfrute o en su tiempo libre quiere saber cómo comer mejor o cómo eso, tener hábitos más saludables. Entonces, por eso, desde la nutrición, por ejemplo, puede tener más, o puede ser más fácil a llegar a más personas. Pero, por ejemplo, una persona no quiere aprender todos los días a cómo se hace un sistema de autocontrol. Eso es mucho mejor. Yo no me levanto y digo por la mañana que es un PCC. A lo mejor sí me levanto y digo, mira, he escuchado que la quinoa tiene estas propiedades. Voy a ver si encuentro algo sobre la quinoa para saber si la compro o no. Pues eso cojo y me meto en mi casa a cualquier hora, pero para saber que, oye, que es un detector de metales, pues no es una inquietud de mi día a día. Entonces,
yo me harto de reír porque, claro, os sigo mucho a gente que os dedicáis puramente al tema de, bueno, de la seguridad alimentaria, de las auditorías y todo eso, como Alba, como tú, o sea, todo el tema de escuela alimentaria. Y claro, en LinkedIn, una publicación de APPCC se puede viralizar, en plan, 200, 300 me gusta, y en Instagram eso sería súper aburrido, ¿sabes? Y es que me hace un montón de gracia, en plan, lo de IFS, por ejemplo, la que se lió, que estuvo como penalizada 2 meses, estuvo,
tres,
¿no?
Tres vamos, meses, sigue, pero lo que pasa es que el boom duró en ese momento una, porque no sabíamos tampoco cómo iba a repercutir, ¿no? Pero ya ha bajado un poco los nervios, claro. Pero sí se viralizó esa
claro,
publicación.
Claro. Y es que me hace un montón de gracia porque, claro, se viralizó y todo el mundo en LinkedIn hablando de eso, y externamente a LinkedIn, en Instagram y eso, nadie está hablando, claro, de eso porque es una cosa muy friki.
Sí, ¿sabes? Sí, es que, bueno, sí, podemos llamarlo totalmente friki y es lo que sí, hemos claro comentado, que yo no me levanto por la mañana y pienso en temas de eso, del detector de metales, de IFS, de, oye, mira, que hago una auditoría interna, no, pero sí me puedo plantear, como estamos comentando, oye, mira, voy a tener hábitos más saludables. Por eso, por ejemplo, creo que desde nutrición, psicología, tema de deporte, son todo lo que afecta a nuestro bienestar, si puede triunfar en redes sociales más del día a día, pero sectores mucho más concretos, como puede ser el de la seguridad alimentaria, a no ser que sea seguridad alimentaria en la cocina, que sí se puede viralizar en Instagram, en empresas, sí, pues es un poquito más complicado.
Hacemos una pausa en este episodio para presentarte el software Nutrium, un software dietético para la elaboración de planes nutricionales y organización de la consulta enfocado en dietistas nutricionistas y técnicos superiores en dietética. Si aún no has probado Nutrium, te dejo un gran descuento con el código ALIMENTOLOGIA40, todo junto y en mayúsculas. En las notas del episodio te dejo un enlace directo al descuento. Seguimos con el episodio. ¿Tú trabajaste por cuenta ajena unos 5 años, puede ser?
No, por cuenta ajena llevo trabajando literalmente 1 y medio. Lo que he...
No, me refiero... O sea, contratada.
Ah, contratada, sí. Estuve trabajando 3 años y pico en una empresa y 2 años y medio en otra. Sí, 6 años por ahí he estado trabajando.
Ahí estamos. Y por cuenta propia de autónoma, 1 año y pico, ¿no? Me has comentado.
Sí, yo he tenido además un momento en el tiempo en el que estaba trabajando tanto para una empresa como autónoma, ¿vale? De las dos maneras, porque empecé a hacer formación ya trabajando en la empresa en la que estaba de consultoría.
¿Cuáles son las diferencias un poco? ¿Qué es lo que has vivido tú? Me gustaría saber, por ejemplo, los primeros trabajos de tecnólogo de alimentos siempre suelen ser en control de calidad, uh-huh, y técnico de calidad y eso. ¿Es verdad? Porque claro, yo no he trabajado como tal en una industria nunca. ¿Es cierto que los primeros contratos son bajos de sueldo y ya, pero luego tiene la parte buena que se suele aumentar, o sea, que suele escalar muchísimo, ¿no? En la profesión. ¿Nos puedes contar un poco cómo son los inicios de los trabajos de tecnólogo de alimentos de forma genérica?
Vale, todo esto yo creo que es un poco desde mi punto de vista, porque cada uno ha tenido una experiencia, y sí te puedo decir que sí, creo que todos los que trabajamos, prácticamente todos, si nos interesa el ámbito de la calidad, más que, por ejemplo, porque puedes salir y empezar en un laboratorio si te interesa mucho más la microbiología, pero como trabajando en el sector de la calidad, creo que casi todos hemos comenzado como técnico de calidad, propiamente dicho, y un contrato de técnico de calidad. Sí que es verdad que, por desgracia, está muy mal remunerado, sobre todo al principio, porque existe la opción también de que la empresa privada diga, pues mira, en vez de un contrato de técnico de calidad, te vamos a contratar como un operario de oficial de primera, se llamaba por lo menos donde yo estuve trabajando, y hacemos lo posible porque, bueno, vamos a empezar por el sueldo más bajito. Y sí que es verdad que los sueldos son bastante más bajos con la responsabilidad que tienes, ¿no? Sí que es, no fácil, pero sí hay muchas ofertas laborales de técnico de calidad, tanto si estás empezando como si llevas ya unos años y quieres cambiar de sector y demás. Y su vida es fácil dependiendo de la empresa. En una empresa pequeñita, si tienes la opción, por ejemplo, de que, oye, destaques y por lo tanto pases de técnico de calidad a responsable de calidad y o dirección de calidad, o según la empresa lo que tenga. En una empresa muy grande hay que contar que hay muchísimos técnicos de calidad. Entonces, lo tienes que hacer muy bien y tienes que destacar mucho para poder subir de puesto. Entonces, lo normal y lo general es que tú empieces como un técnico de calidad, ya sea en un laboratorio más pequeñito, haciendo documentación o lo que la empresa necesite, y de ahí pasa efectivamente a responsable de calidad. Hay empresas que son bastante grandes y dentro de un departamento de calidad es que hay muchos eslabones, y de responsable de calidad ya puedes pasar a dirección de calidad, porque imagina, por ejemplo, que estamos hablando de una cooperativa y esa cooperativa tiene sector lácteo, sector cárnico, sector, como en este caso donde yo estaba, de pienso, y entonces cada industria por separado tenga su departamento de calidad y luego haya un director de calidad que englobe toda la cooperativa. Entonces, dependiendo de la empresa, hay muchos eslabones los que escalar en el tema de la calidad y seguridad, efectivamente, sí. Y lo normal es empezar eso como técnico y, por desgracia, con sueldos bajitos. Yo he tenido no la mala suerte, porque ya digo, yo me siento muy afortunada de los puestos de trabajo en los que he estado, pero sí que a mí se me ha pagado regulín con las responsabilidades que tenía. Ya no como técnico de calidad, porque, bueno, pues sí, no, ahí me preocupaba un poquito menos del sueldo. El primer trabajo lo dejé porque no me apasionaba, digamos, pero como consultora, con la responsabilidad que tenía, que al final dependen muchas empresas de lo que tú les cuentas y les digas y cómo le influya en su manera de trabajar, tenía un sueldo bastante bajito y se pagaba bastante mal, que es por lo que principalmente decidí dar el salto por mi cuenta, tanto por el sueldo como por la forma de trabajar, que al final, con los años, como que va adoptando tu propio sistema de trabajo, tus propias creencias en cómo se tienen que hacer las cosas, y si tienes inquietudes y tienes ganas de probar, al final dices, oye, y si yo lo puedo hacer de esta manera y creo que se podría hacer mejor, ¿por qué no pruebo y tiro yo para adelante? Pero vamos, uno de los motivos también fue el sueldo. Yo no he tenido muy buena suerte con el tema del salario, la verdad.
¿En qué momento decides dar el paso a ser autónoma? ¿Y por qué lo haces? O sea, ¿ya tenías algunos planes realizados? ¿Viste que, bueno, que lo querías intentar desde cero? ¿Y cómo fue esa transición de ser contratada a ser autónoma?
Mira, mis dos cambios de trabajo principales surgieron principalmente por las inquietudes, ¿vale? Cuando yo creo que cuando le das vuelta a la cabeza de lo mismo durante bastante tiempo, es que algo va mal, ¿vale? Si tú, por ejemplo, dices, oye, mira, si yo tengo un contrato fijo, si yo tengo una estabilidad ahora mismo bastante buena, que mucha gente tendría ganas de tener, ¿por qué no estoy contenta? ¿Por qué quiero avanzar más? ¿Por qué quiero tener otras aspiraciones? ¿O por qué me planteo que las cosas se deben de hacer de otra manera, ¿no? Pues las dos veces me pasó un poco eso. Le daba muchas vueltas a la cabeza y yo ahora mismo tengo la suerte de no tener responsabilidades a mi cargo importantes como para decir, mira, me tengo que plantear las cosas más, durante mucho más tiempo, entonces decidí dar el salto. En este segundo caso ya no era solamente, a mí me encantaba lo que hacía en la consultoría, yo empecé haciendo lo que hemos comentado de APPCC, y acabé haciendo prácticamente llevando las empresas que se llevaban en esta consultoría o en esta consultora, llevándola yo sola, ¿vale? Empecé yo, los responsables de calidad me llamaban a mí en vez de a otros miembros del equipo, me preguntaban a mí las cosas, sabían que por mi parte iban a recibir una respuesta lo antes posible. Entonces, como que empecé tanto a coger confianza en mí misma, de decir, oye, mira, la gente está contando conmigo, como también empezándome a dar cuenta de que, oye, si la gente está contando conmigo más que con otras personas, si la auditoría está saliendo bastante bien, si yo veo una mejora muy considerable de aquí a un año en la empresa que antes no ha tenido en 4 años, oye, pues algo estaré haciendo bien y no se me está reconociendo. Entonces, ese fue uno de los principales puntos. Y otros, como te cuento, es que una vez tienes ya recorrido, empiezas a tomar decisiones de, oye, ¿cómo se deberían hacer las cosas? Yo ahora mismo, como consultor, o sea, como freelance, puedo tener la decisión de decir, mira, este trabajo lo quiero hacer y este trabajo no lo quiero hacer. O este trabajo lo puedo abarcar y por lo tanto lo cojo, y este trabajo no lo voy a abarcar y no lo voy a hacer bien y por lo tanto no lo cojo. Cuando trabajas para otra persona, tienes que coger todos los trabajos que esa persona te diga. Entonces, cuando ves que el trabajo lo empieza a hacer un poquito peor de lo que lo podría hacer porque no llega a todo y al final tienes que llegar a todo sí o sí porque así se te exige, digamos, pues yo me empecé a agobiar, empecé a no estar a gusto, empecé a hacer cosas que creía que no se tenían que hacer y simplemente fue un poquito eso, fue ya el límite de aguantar durante varios meses una situación en la que no me sentía cómoda, en la que además yo pensaba que podía hacer las cosas muchísimo mejor y en la que se me tenía que reconocer un poquito más el trabajo. Y fue un poco por ahí. Además, a mí se me solapó, llegó un momento en el que, como yo tenía, como hemos dicho, otras inquietudes, empecé con el tema de la formación. En este caso, nuestra compañera Alba había hecho un curso y decía que le había gustado mucho la experiencia y dije, oye, pues yo también tengo contenido que transmitir, tengo conocimientos que creo que pueden ser bastante útiles, ¿por qué no? Y hablé con la Escuela Alimentaria. Y bueno, en su momento era la Escuela Europea de Empresas, pero ha crecido mucho y ya pues la Escuela Alimentaria. Y nada, decidí hacer un curso y tuvo bastante repercusión. Hice otro y tuvo bastante repercusión. Y yo además ya tenía un sustento económico por el tema de la formación que me permitía dar el salto de forma mucho más tranquila. Que he de decir que yo, por ejemplo, no di el salto porque muchos compañeros o todavía personas que acaban de salir de la carrera y demás me preguntan, ¡buah! ¿Y cómo has dejado un trabajo sin nada más? Yo no tenía clientes, no tenía nada. Pues mira, sí que es verdad que yo he tenido la suerte o darme el trabajo de tener un sustento económico aparte del que yo tenía y entonces decir, vale, pues ahora que tengo un poquito de menos miedo, vamos a dejar el trabajo y vamos a empezar de forma autónoma, freelance y sabiendo, porque además a partir de la formación y a partir de que en LinkedIn yo ya me movía mucho más, había empresas que me contactaban y yo decía que no porque estaba trabajando y obviamente ahí tú firmas una serie de contratos en la que no puedes trabajar de lo mismo o no puedes. Si yo estoy trabajando en una consultora, no puedo hacer consultoría por mi cuenta. Pero me empezaban a llegar ofertas y me empezaban a llegar otras propuestas. Entonces, pues fue un poquito por ahí, tanto por tema económico, por tema de tener otras inquietudes, por tema de que creo que no se me reconocía el trabajo como se tenía que reconocer. Y sobre todo, te lo puedo asegurar que fue uno de los mayores motivos, porque yo pensaba que podía hacer las cosas mucho mejor de lo que la estaba haciendo y de otra manera que podía tener mucho más efecto que con la que estaba trabajando, que al final era como se me decía que se tenían que hacer las cosas.
¿Y el mayor porcentaje de los clientes por dónde te viene? ¿Del boca a boca, de la página web, de LinkedIn?
De LinkedIn, pero vamos, sin ninguna duda, porque ahora mismo, ya digo, yo consultora freelance como tal llevo un año. No se puede decir que sea fácil coger clientes, sobre todo clientes propios, porque la consultoría, lo bueno y lo malo es que lo que te sale más rentable son los clientes que te paguen todos los meses. No estamos hablando de que sea un cliente que te haga una auditoría interna, perfecto, eso te la va a hacer una vez al año, genial. Un cliente que te pida una formación, perfecto. Lo que es difícil es coger cartera de clientes que todos los meses te paguen una mensualidad. Y empezar desde cero, sin tener nombre, digamos, es complicado. Entonces, la mayor cantidad de clientes que yo tengo ahora mismo es por colaboraciones que hago con otras consultoras, tema de formación, digamos, in company, que son formaciones que la empresa te pide, oye, mira, para mi empresa quiero que me haga esto, y tema de auditoría. Y la mayor parte me ha llegado por LinkedIn sin ninguna duda. Desde que tengo la newsletter, el tema que hemos comentado en los artículos, muchísimo más. Es que lo de los artículos ha sido todo un descubrimiento.
Si tienes, por ejemplo, 4 o 5 consultorías típicas que te suelen encargar, ¿hay algo que se repite bastante?
También depende de lo que te quieras especializar, ¿no? Como yo me enfoco mucho o publico mucho o no sé, como que he divulgado y demás, más por el tema IFS y BRCGS, que son dos uh-huh. certificaciones bastante potentes, casi todo me ha llegado de para certificaciones, tanto ya sea hacer una auditoría interna aislada, como, oye, mira, me quiero certificar y necesito que me ayude a conseguir la certificación. Ahora mismo eso ha sido lo que más. Ahora estoy empezando también un poquito a ver otro tipo de certificaciones como son las ISO, que yo la había tocado, bueno, no la había tocado prácticamente con la consultora con la que estaba trabajando y estoy viendo que tiene mucha salida y ahí me están llegando también cartera de clientes, pero sobre todo, sin ninguna duda, IFS y BRCGS, pero porque es que yo he decidido especializarme en eso. El día de mañana, si yo digo, oye, mira, voy a enfocarme muchísimo más, por ejemplo, en SAE, en eso, lo que estamos hablando, ISO y demás, pues entiendo que me llegarán también clientes o yo buscaré clientes porque no todo llega del aire. Tú también los tienes que buscar, pues voy a buscar clientes de estos campos. Pero ahora mismo es sobre todo eso, IFS y BRCGS, porque es lo que yo estoy más enfocada.
Uh-huh. O sea, ¿nos podrías comentar cuál es un día tuyo normal de trabajo? O sea, ¿cómo te organizas? ¿De qué manera buscas información? ¿Cómo o sea, un poco a nivel de consultoría, aislando un poco la formación, que ya más o menos la gente sabe cómo se realiza? Nos gustaría escuchar cómo es un día tuyo normal de curro.
Mira, yo no sé si esto es de la consultoría o en general, pero yo creo que te das cuenta de que cuando eres autónoma cada día es totalmente diferente, porque al final hay meses que tienes muchísimo más carga de trabajo, meses que tienes poquita carga de trabajo, entonces depende. Pero mira, al final yo, por ejemplo, como estamos comentando que una de mis principales vías de darme a conocer es el LinkedIn, yo siempre así por decir algo, yo lo primero que hago al mes para organizarme es qué publicaciones voy a hacer. Eso para empezar, ¿vale? Ese es uno de mis campos no remunerados, pero el que me abre más puertas. Entonces, yo, por ejemplo, todos los meses tengo planificado pues que voy a publicar de vista de aquí al mes que viene o al siguiente. Entonces, eso es lo primero que organizo. Luego organizo los clientes que tengo, como hemos comentado, de todos los meses, son los primeros que tengo que organizar, qué visitas voy a hacer, cuántas reuniones voy a tener, y según el mes en el que estemos, porque claro, siendo consultora, una de dos, o te planifica el año para que mejoren su sistema de calidad, te planifica el año para que lleguen a sacarse la certificación, dependiendo un poco, pues te planifica lo que estamos comentando de los meses. Bueno, pues irían esos clientes y luego además tienes que ir metiendo las colaboraciones que tienes con otras empresas, ya sea auditoría interna, ya sean formaciones y demás. Entonces, mi día es muy diferente uno de otro. Normalmente yo siempre empiezo o intento enfocarme en hacer por la mañana las actividades que requieren más foco y como más concentración, ¿no? En este caso, si tengo que redactar procedimientos, si tengo que rellenar informes de auditoría, que parece que no, pero no pensamos que la auditoría nada más que visitar la empresa y luego rellenar los informes tiene bastante trabajo. Y luego por la tarde me enfoco más a todo el tema de la formación, ya sea, por ejemplo, corregir los cursos que tengo, el LinkedIn, ya sea publicaciones, contestar correos, todo el tema un poco más llevadero. Y luego hay días que mi día se enfoca en hacer visitas. Entonces me levanto, cojo el coche porque te tiran muchas horas de coche y voy a donde tenga que ir, ya sea para hacer una inspección, depende de la empresa con la que esté colaborando, recogida de muestras, hacer una auditoría, que eso ya no solamente hay veces que no abarca un día, que puede abarcar más de uno y tienes que dormir fuera. Entonces, dependiendo un poquito, pero la semana siempre hay días que salgo a hacer visitas y días que lo que hago es sentarme al ordenador y no levantarme hasta que termine. Y dependiendo, ya digo, enfocarte un poquito más en tema de formación, crear documentación que necesitan esos clientes. Y también hay días que se te tuercen completamente. Y un cliente pues tiene un resultado negativo, un resultado anómalo en algún producto y tienes que ver qué se hace. Un cliente ha venido sanidad de sorpresa y tienes que solucionar no conformidades. Y entonces, además de lo que te hagas planificado durante el mes, los imprevistos que vayan surgiendo, ¿no? Los trabajos que vayan surgiendo. Uh-huh. Pero si yo ahora, siendo freelance, y también yo creo que esto ha venido después del COVID un poco, que a lo mejor está mal decirlo, pero a muchos no ha venido muy bien el tema del teletrabajo, porque las empresas se han adaptado también mucho más a teletrabajar. Entonces, yo mucha parte de mi trabajo lo hago de forma online, ya son las reuniones, oye, mira, te tengo que crear un procedimiento, vamos a hacerlo online, yo te pregunto todo lo que necesito saber y lo creo. Entonces, salgo mucho menos de lo que salía antes. Pero sí, eso puede ser un poquito, uh-huh, dependiendo, ya digo, del mes, si tienes más visitas, si tienes que redactar o tienes que dedicarte más a documentación de tus clientes, si tienes más formaciones, depende un poquito. Como digo, el mundo freelance o autónomo, yo creo que es a lo que el cliente te pida, lo que te vaya surgiendo y sobre todo las oportunidades que tengas, que puede que unos meses sean más y otros meses pueden ser menos.
Los tecnólogos que se quieran dedicar un poco al tema de la consultoría, ya has comentado que depende mucho de la especialización y del tema en la que te quieras meter. ¿Nos podrías recomendar un poco, en tu caso, qué les recomiendas para formarse? O sea, una persona que ya tiene una titulación de tecnólogo de alimentos, ¿le aconsejas másteres oficiales, másteres propios, autodidactismo, cursos? ¿Qué sueles considerar más?
Mira, con el tema de la formación, una cosa en la que yo me he tenido, por suerte o por desgracia, muchas conversaciones con personas que acaban de acabar la carrera, con estudiantes que acaban de terminar, ya sea por tanto por la escuela como por LinkedIn y tal. Y al final, la formación oficial, yo siempre digo que tienes muy claro qué quieres hacer, dedicarte a eso y que te vaya a servir tanto o para puntuar a oposiciones o porque, mira, es que para trabajar de esto necesito sí o sí hacer este curso oficial, pero que no vas a aprender más o menos por hacer un máster oficial a uno que no lo sea o un curso que sea oficial a que no. Entonces, para el tema de la formación, yo siempre digo que a formación de lo que te interese. Si tú estás muy interesado, digas, mira, es que me quiero enfocar mucho por lo que hemos comentado, por ejemplo, en cómo se hace una auditoría interna. Yo no me enfocaría en buscar, oye, mira, voy a buscar el curso más oficial o el curso que diga que tenga. No, voy a enfocarme en el curso que a mí me transmita que voy a poder aprender más. O mira, yo ya trabajo como técnico de calidad en el sector lácteo y quiero avanzar en este sector y especializarme en este sector. ¿Qué quiero aprender ahora? Oye, mira, pues yo me dedico sobre todo al envasado de leche, a la calidad de la leche y demás, pero es que el queso toco muy poco. Vale, pues voy a especializarme en la elaboración de quesos, ¿no? Es un poco lo que te guste y a lo que te quieras enfocar. Yo no recomiendo, a no ser que quieras estudiar en oposiciones o quieras, por ejemplo, ser auditor oficial de tercero y demás que necesitas formación reglada, yo no recomiendo, oye, enfócate en que la formación sea oficial sí o sí. Enfócate en que te guste y que te acerque un poquito más a donde quieras llegar. Vale, ya, porque al final una formación no es la que te da el trabajo, te da el trabajo lo que sepas y lo que demuestres que sabes. Entonces, tírate por eso, oye, mira, me quiero especializar en este ámbito, voy a ver qué formación se adapta más a mis necesidades y a lo que me gusta. Y además, muy importante, perdón que te corte, José María, intentar trabajar. Mira, si tú quieres trabajar como calidad y te ofrecen un trabajo de producción, oye, que ya podrás avanzar, pero es tan importante empezar a trabajar y ver cómo se trabaja, porque es que hasta que no te introduces en el sector, estás bastante perdido y al final la teoría es muy diferente a la práctica y aprender a trabajar y tú decir, yo ya he trabajado para una empresa, ya te empieza a abrir puertas. Y mientras estás trabajando, puedes seguir formándote porque, vamos, yo lo he hecho y yo estuve trabajando y como técnico de calidad y como estoy comentando, me empezó a llamar la atención el tema de este tipo de normas y empecé a especializarme en ello. Y entonces hasta que no entras en el mundo laboral, también tienes más dificultades. Entonces, si puedes empezar a trabajar, aunque no sea exactamente de lo que quieres, y mientras estés trabajando, formarte un poquito y acercándote un poquito más a ese objetivo, fenomenal. ¿Vale? Ya sea incluso trabajando no remunerado, becas, o bueno, en este caso las becas, sí, becas prácticas, todo lo que puedas hacer para introducirte un poquito en el sector, adelante.
Sí, porque además muchas empresas exigen tener una mínima experiencia. Hay otras que sí que dan la oportunidad, incluso tecnólogos que no tienen experiencia, les dan la oportunidad y empiezan. Pero claro, es que es lo que hablamos, que por ejemplo la carrera de cita no te prepara para ser auditor. O sea, yo al final di la asignatura de gestión de calidad y te da unas bases mínimas, bueno, de cita o cualquier carrera, que ninguna carrera de por sí te prepara para trabajar, ¿no? Te da unas bases mínimas que por lo menos tú ya sepas qué son las certificaciones básicas. Tú ya sabes lo que es una IFS, la ISO 9001. Y entonces ya luego ya tú vas cogiendo las cosas que has escuchado en la carrera y te vas especializando.
Totalmente.
¿No?
Además es que en una carrera se da, yo creo que, claro, la carrera tiene que tocar o por lo menos pasar por encima de puntilla en todos los campos en los que puedas trabajar dentro del sector, ¿no? En este caso de la alimentación. Entonces, no da tiempo a verlo todo y a lo mejor se enfocan un poquito más en lo más básico, oye, qué tipo de proceso hay y demás, y toca muy por encima. Bueno, si yo te digo que yo creo, ya es que hace bastantes años, pero que el IFS y DRC prácticamente ni se nombró en mi carrera, o por lo menos en mi promoción, ni se nombró, y si se nombró fue para decir, oye, existen estas certificaciones. Y ahora mismo es tan importante conocer estas normas.
Hombre.
Es tan importante porque es que toda empresa que quiera trabajar con distribuidores, que al final lo que más mercado hay, incluso para exportar y demás, te piden, claro, entonces es tan importante y hay tanto desconocimiento que por eso también hay tantas formaciones y cada vez ves más empresas que hacen formación, ves más personas freelance que dicen, mira, pues voy a crear este curso, este webinar y te cobro tanto por impartirte o por ofrecerte este tipo de conocimiento. Porque es que cuando sales de la carrera conoces muy poco de lo que es lo más especializado dentro del sector.
Claro, es que también tú piensas, Verónica, que muchos de los profesores que están dando esas materias, por ejemplo, tanto en la carrera como en másteres, no han trabajado
totalmente
nunca sobre eso.
Sí, sí, sí.
Esa es la cosa. Luego la práctica es otro mundo comparado con la teoría.
Es que José María, justo para que veas, si te digo el miércoles pasado, tuve una conversación con un compañero, ya ves tú, un compañero que lo que estudia es marketing, que no tiene nada que ver con mi sector, o por lo menos con el que yo estoy especializada. Y me estaba diciendo con el tema de la formación, que él ha empezado ahora, que trabaja en una empresa, ¿no?, de diseño gráfico y demás, y va a hacer un curso. Y dice, los cursos míos están gustando tanto porque yo no soy un docente, soy un profesional que está contando las cosas desde lo que hace. Digo, a mí me pasa igual tanto, ya sea en la escuela como los cursos que doy aparte o webinar o lo que haga y tal, porque transmite no algo teórico que ha aprendido, que puede ser mejor o peor docente, pero cuentan la experiencia y la gente lo que quiere saber es casos reales, casos que hayan pasado y muchas veces la universidad, como dices, la teoría se la saben estupendamente, saben enseñar porque trabajan de eso, pero no te pueden decir, oye, mira, es que en una empresa pasa esto, si tiene una no conformidad puede hacer esto, oye, pues mira, pues viene sanidad y puede actuar de esta manera. Que al final gusta totalmente mucho contar tu experiencia personal, y los que somos especialistas en el sector y damos formación lo notamos muchísimo en los alumnos, que lo contentos que se quedan cuando cuentas las cosas de tu experiencia personal y no desde, oye, mira, esta es la teoría.
Completamente. Pues nada, Verónica, ha sido una pasada, un placer inmenso que hayas dado tantas píldoras de información para nuestros oyentes. Si quieres contar algo más.
No, yo encantada. Como digo, al final nuestra carrera, por los tecnólogos que lo estén escuchando, tiene muchísima salida. Se puede probar de todo, puedes equivocarte y tirar de otro lado. Puedes, oye, mira, hacerte freelance y luego arrepentirte y decir, pues voy a echar oferta de trabajo, al revés. Y al final tenemos mucha salida. Hay que puedas encontrar el camino que te gusta de diferentes maneras y la verdad es que somos un unos profesionales bastante, que tenían bastante oportunidades laborales hoy en día. Así que hay que buscar la tuya y estupendo, para adelante.
Completamente. Y ya contaremos nuestros proyectos
sí.
que tenemos en poco tiempo.
Sí, sí.
Ya lo contaremos.
Que además
contaremos.
Que en esto seguro que ayuda mucho. Muchísimas gracias, de verdad, por contar conmigo.
A ti.
Hasta luego. Buena
Adiós,
semana.
Verónica.
Adiós.
Adiós. Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca
alimentologia.com.
Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram
@josekenji
y escribirme a mi correo
info@alimentologia.com.
Te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast
iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube
y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.